En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ha entrado en vigor la ley de paridad y algunos medios de comunicación están hablando de cómo puede llegar a afectar a los trabajadores. En concreto, lo que dicen es que esta norma incluye un error que va a afectar directamente a los trabajadores que tengan una jornada adaptada por temas de conciliación y que podría colocarles en una situación de vulnerabilidad al darle la opción a las empresas de que su despido sea considerado improcedente y no nulo, como hasta ahora. La diferencia es que el trabajador se encontraría menos protegido en caso de que se le aplicara la norma que entra hoy en vigor, con fallos y sobre la que ya han confirmado desde el Ministerio que la van a corregir. ¿Qué dicen los expertos, los abogados laboralistas? ¿Realmente nos puede llegar a afectar de esta forma que nos están transmitiendo los medios de comunicación? Pues en unos minutos hablaremos de todo ello con Juanma Ortiz de Asnala, pero ya os adelanto que no cree que tenga tanta relevancia este error y que seguramente no afecte demasiado a los trabajadores. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Ya tengo por aquí conmigo a Iria Guzmán. Iria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Chema, ¿qué tal?
Pues bien, intentando entender un poquito todo este asunto, que te voy a ser sincero, me cuesta un poco, es un poco un lenguaje complejo, pero intentaremos transmitirlo de la mejor forma posible y espero que haya quedado un poco claro.
Yo creo que lo he entendido, habrá que consultarlo a algún experto, pero vamos, creo que lo he entendido y lo que sí que tengo claro es que probablemente sea un dolor de cabeza para muchos jueces en un futuro próximo. No creo que haya sido un error intencionado, eso sí que te lo... O eso queremos pensar, ¿no?
Hombre, pues un poco sí, ¿no?
Pero sí que yo creo que alguna consecuencia tendrá. Y es verdad que, bueno, pues hay historial también de otras leyes que han traído quebraderos de cabeza y no sé, yo por ejemplo me planteo, digo, y en el intervalo de tiempo en el que se subsana este error, si alguna empresa decide despedir a uno de estos trabajadores que esté con este tipo de jornada y ese trabajador le denuncia, ¿a qué se acoge la empresa? Se va a acoger a que durante el tiempo en el que esa persona fue despedida, esa ley no estaba redactada de esa forma, ¿no? No sé, creo que tendrá de qué hablar el tema, eso seguro.
Pues sí, es una buena pregunta y seguro que no eres la única que se la hace respecto a todo este asunto. Y nada, como digo, estaremos pendientes de todas las novedades y de todo lo que vaya surgiendo en este asunto.
Sí, habrá que estar atento porque seguro que durante las próximas semanas saldrá muchísima información, pero 100% segura. Y nada, pues si afecta a alguno de nuestros oyentes, pues que también estén atentos, que probablemente nosotros seguiremos hablando de este tema y que, bueno, nos pueden hacer llegar cualquier tipo de duda, consulta o seguirnos a través de redes sociales, ¿no?
Pues sí, nos lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Hoy, por ejemplo, las puedo recordar yo. En Twitter somos Madrid Trabaja OM y en LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja. Y como decimos, si tenéis alguna duda sobre este asunto, nos la podéis transmitir y se la podemos consultar a nuestros abogados o a cualquier experto que esté dispuesto a atendernos y hablar sobre este asunto que seguro que conocen un poquito más que nosotros.
Pues sí, me ha encantado este cambio de
roles, ¿no? Pues ahora tienes que presentar tú.
No, todo para ti, ya está, el juego hecho.
Perfecto, pues aclaradas nuestras redes sociales, hecha esta pequeña introducción, vamos con esas ofertas de empleo que repasamos cada día y que te pueden cambiar la vida laboral o la vida personal. Comenzamos con una oportunidad para administrativos de seguridad y salud.
Una empresa líder en el sector energético precisa incorporar a un administrativo para la gestión y el apoyo de los proyectos de salud, seguridad, impacto ambiental y social, entre otras funciones. Necesitan que la persona seleccionada esté en posesión de titulación universitaria en ingeniería, administración y finanzas, salud laboral o similares, y que posea también la condición legal de persona con discapacidad de al menos el 33%. Valorarán la experiencia previa de los candidatos en el sector de energías renovables y los conocimientos de informática. Ofrecen un contrato indefinido y un salario según convenio.
Buscan ayudantes de pastelería y panadería en Alcorcón.
Para que se encarguen de la preparación de ingredientes, horneado, decoración y demás tareas propias del puesto. No precisan de personal con formación mínima ni con experiencia previa. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario también según convenio.
Necesitan recepcionista en Parla.
Para trabajar en un hotel de nueva apertura, requieren de personal con experiencia previa demostrable en el puesto o similares y con un nivel de inglés básico. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
También hay trabajo para camareros.
Fámaco Cenfe busca un camarero con al menos un año de experiencia que esté en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% y del certificado de manipulador de alimentos. La persona seleccionada trabajará con contrato indefinido y el salario a percibir será de 17.500 euros al año en 14 pagas.
Hay una oferta de empleo para agentes de viaje.
Una empresa del sector automoción busca un agente de vehículos de alquiler para trabajar en la bienvenida y atención al cliente, la gestión de contratos de alquiler y el peritaje de vehículos devueltos. Para optar a este puesto será necesario contar con al menos un año de experiencia en puestos similares, estar en posesión del carnet de conducir tipo B y tener un nivel de inglés avanzado. Ofrecen trabajo estable y un salario de 18.000 euros brutos al año.
Y terminamos nuestro repaso de hoy de ofertas de empleo con una oportunidad laboral para teleoperadores en Fuencarral.
Buscan a 4 personas para trabajar en la atención telefónica de clientes de una importante empresa inmobiliaria. Necesitan incorporar a personas con experiencia previa y con el título de graduado en la ESO. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 9,10 euros brutos la hora.
Estas son las ofertas de empleo que te proponemos hoy. Si te interesa alguna y cumples con los requisitos y quieres conocer más información sobre ellas, te cuento cómo puedes acceder a ellas. Puedes visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este jueves 22 de agosto. Y es jueves, así que vamos a dedicar estos próximos minutos a recordar algunas de esas dudas y esas consultas que nos enviáis en materia jurídico-laboral y que resuelven nuestros abogados de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Como sabéis, este mes no estamos resolviendo dudas nuevas, pero sí recibiendo las que nos queráis enviar, y a partir de septiembre volveremos con esta sección. Iria Guzmán, ¿estás por ahí?
Muy buena, Chema, sí.
Perfecto, pues recuérdanos si te parece qué caminos son los que pueden seguir nuestros oyentes para enviarnos estas dudas y a partir de septiembre pues se las resolveremos.
Pues puedes enviarnos sus consultas bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o bien enviando un mensaje o una nota de voz al WhatsApp 652-868099. Y lo repito también, 652-868099.
Perfecto, pues esos son los dos caminos que pueden seguir los oyentes. Como sabéis, nos gusta mucho que nos enviéis notas de voz, así que si sois tan amables lo podéis hacer. Vamos a recordar esa primera duda de las que vamos a hablar hoy.
Pues esta oyente tenía previsto incorporarse a una nueva empresa para trabajar como teleoperadora en turno de 4 de la tarde a 10 de la noche, horario que justo le coincidía con la hora de recogida de su hijo del colegio, y quería saber si podía destinar sus 15 minutos de pausa para ir a recogerle, aunque eso le supusiera ausentarse de su lugar de trabajo. Y esta fue la respuesta de Juanma Ortiz, abogado laboralista de ASNALA.
Bueno, pues Juanma, ¿qué le podemos decir a esta oyente?
Pues vamos a ver, lo primero que le respondemos es que sí, pero con peros. Vamos a ver, en una jornada continuada o en la que hay unos descansos, que pueden ser de 15, de 20 minutos, de media hora, es un tiempo que el trabajador puede disponer libremente y ausentarse de la empresa. Suele ser muy habitual, además, pues que los trabajadores salgan a la puerta de la empresa, que pues que hablen, que chalen ese cámara café, ¿no?
Eso es, digamos, sí.
Que es un momento, digamos, de ocio, y puedes dejar la empresa, ¿vale? Otra cosa es cómo estén estructuradas esas pausas, porque además, según me has dicho en la pregunta, es para teleoperación, si no me equivoco.
Eso es.
¿Qué sucede? Que imagínate que, por ejemplo, esta señora va a recoger a sus hijos a las 4 de la tarde y dice, bueno, pues yo mis 15 minutos me los cojo al principio y en vez de entrar a las 4, entro a las 4:15 y ya realizo mis jornadas a las 10. Claro, la empresa tendrá una estructura y si esos 15 minutos vamos a poner que toda la empresa a la vez para a una determinada hora, ya va a ser más complejo que tú puedas adaptar esos 15 minutos al horario que a ti te puede venir bien.
Yeah.
Por lo tanto, lo que tendrá que hacer es hablar, evidentemente, con su empresario, con su supervisor, exponerle este problema y decir a ver si puede utilizar esos 15 minutos en el espacio que también le venga bien para recoger a sus hijos. Aunque esto es una cuestión, como tantas otras laborales, que debe de haber un acuerdo entre empresario y trabajador. Pero
eso,
claro, pongamos el caso de muchas empresas que son una cadena y sí, que tienen la parada de 15, de 20 minutos a tal hora.
Claro.
Tú no puedes decir yo voy a cambiar esa parada a otro, porque claro, estarías entorpeciendo
la actividad de la propia empresa.
Y otra cosa, que yo no sé de dónde será esta señora, pero en 15 minutos salir de una empresa, ir a un colegio, recoger a los niños, dejarlos en casa y volver a la empresa, muy rápida debe de ser, ¿eh?
Bueno, presuponemos, es verdad que a veces nos escriben desde otros lugares de España, pero lo normal es que nos escriban de Madrid. Pero bueno, también es verdad que en Madrid hay veces que está el colegio andando a 5 minutos, aunque sea Madrid, o sea que no hay que coger coche ni transporte, porque...
Pero que bueno, que 15 minutos se pasan muy rápido.
Sí, 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 eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Además que tiene que...
Bueno, que sí, que en principio la respuesta es que puede utilizarlo. Los 15 minutos puede utilizarlos para lo que desee fuera de la empresa sin ningún problema.
Pero que mejor llegue a un acuerdo con ellos para que no perturbe la actividad de la empresa ni se busque un lío.
Y vamos con esa segunda duda, Iria. Si estás por aquí, estás preparada, puedes recordarnos lo que nos planteaba este oyente.
Pues este otro oyente llevaba cobrando un plus de disponibilidad desde hacía 17 años en su empresa y ahora le habían subrogado a otra y se lo querían quitar. Y nos preguntaba si era eso legal. Responde también Juanma Ortiz.
Vamos a ver, la respuesta inicial es que no, no es legal. Aquí se aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece la subrogación y, por lo tanto, la nueva empresa que adquiere la condición de empleadora desde un determinado momento, por la causa que sea, por un cambio de contrata, por una adquisición de empresa, por lo que sea, esa empresa adquiere los derechos y obligaciones de la anterior. Quiere decir que si este señor estaba cobrando este plus o cualquier otra circunstancia, la nueva empresa tiene que respetarlo.
Yeah.
Cualquier modificación de cualquier condición laboral sería lo que se llama una modificación sustancial de condiciones laborales y, por lo tanto, daría lugar a que en un plazo perentorio de 20 días y sin conciliación previa debes de reclamar vía judicial que se ha producido esta modificación para que la respeten. ¿De acuerdo? Yeah. Otra cosa es que, según está diciendo, es un plus de disponibilidad. Yo me estoy refiriendo tanto a un plus de disponibilidad como a descansos, como a sistema de jornada, cualquier cosa. La nueva empresa se tiene que subrogar.
Vale.
Ahora, si le estaban pagando un plus de disponibilidad y ahora resulta que la nueva empresa ha articulado la prestación de servicios y este señor ya no tiene que hacer disponibilidad, estamos en otra situación completamente distinta.
Ya.
Porque, claro, si ya no tiene esa disponibilidad, la disponibilidad suele ser que después de la jornada laboral, sobre todo en empresas tecnológicas, en contratas sucede muchísimo,
sí,
tú trabajas de 8 a 4 y de 4 hasta las 8 de la mañana tienes que tener el teléfono activo por si surge una emergencia,
claro,
pues poder ir a atenderla. Entonces, claro, si tú ya no tienes que hacer esa disponibilidad,
¿no?,
de estar disponible para la empresa, claro, es que ya no te van a retribuir algo que no estás cumpliendo. Pero siempre y cuando el sistema de trabajo sea el mismo, la empresa que entra tiene que respetar al 100% las condiciones que tuvieras.
Y si ya no le obligasen a tener esa disponibilidad, también podría ser un acogerse a la modificación sustancial de condiciones de trabajo.
No, en ese caso ya no.
Vale.
En ese caso ya no. ¿Por qué? Porque es una retribución precisamente por un aspecto que digamos que está fuera de la jornada laboral.
Aspectos
pueden cambiar, es decir, a lo largo de la empresa. Pongamos, por ejemplo, no sé, una empresa que hace manipulación de materiales y en un momento determinado maneja unos materiales que pueden ser tóxicos y el convenio colectivo prevé un plus de penosidad o de toxicidad, ¿vale? Pues claro, si tú durante un tiempo lo estás tratando, tendrás que cobrar ese plus. Si posteriormente dejas de tratar esos materiales, pues ya no tienes ese plus.
Claro. Pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Perfecto, encantado.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
En esta sección de los jueves hablamos con startups que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid. El objetivo es conocerlas, conocer a qué se dedican y conocer sobre todo sus historias de emprendimiento y sus experiencias en el mundo de las startups. Porque quién sabe, puedes sentirte identificado o identificada con sus anécdotas o experiencias y te pueden servir de inspiración si aún no te has decidido a lanzarte a emprender. La startup de la que vamos a hablar hoy se llama Ubiquity. Y su CEO, Víctor Morán, nos va a contar de qué se encarga. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte, Víctor. Y bueno, CEO de Ubiquity, una startup madrileña, pero quiero que nos la presentes tú. ¿Qué es Ubiquity?
Hola, el placer es mío. A ver, Ubiquity es una plataforma software que permite crear experiencias inmersivas en espacios físicos de manera muy fácil y ágil. Por hacer una analogía, seguramente muchos de los que nos están escuchando conocen la famosa esfera de Las Vegas o las experiencias que están habiendo muchas incluso por Madrid de artistas famosos tipo Van Gogh, Sorolla, que son inmersivas. Pues nuestro objetivo es hacer que este tipo de experiencias se puedan expandir en cualquier empresa de manera muy fácil y ágil, sin tener que requerir un gran esfuerzo, tanto económico como de técnico.
¿Y a quiénes os dirigís? ¿A quién va dirigido vuestro sistema, vuestro software?
A ver, nuestra plataforma está dirigida principalmente a empresas de cualquier tamaño. Es un poco la diferencia que tenemos con respecto a otros software del mercado, que como decíamos, no hace falta una gran cantidad de recursos técnicos o económicos, por lo tanto, nuestro espectro es mayor. Son empresas que tengan un espacio físico en el cual interactúen con empleados, con clientes, con cualquier tipo de espectadores. Pueden ser museos, ahí tenemos ya un cliente, pueden ser el entorno de salud, para tanto gente interna o tipo de relajación de médicos o para sesiones preoperatorias para pacientes, puede ser retail, puede ser corporate, puede ser entornos deportivos, prácticamente puede ser cualquier sector. Como decía, siempre que tenga un espacio físico en el que se quiera generar impacto, experiencias memorables, nuestra plataforma tiene mucho sentido.
¿Y cómo se os ocurrió esta idea?
Pues en el equipo somos 3 personas que venimos trabajando juntos más de 7 años. Los últimos 5 hasta el 2022, mitad de 2022, veníamos trabajando en Estados Unidos, en una multinacional muy famosa, Y estuvimos en Estados Unidos en el área del MIT, tuve un despacho en MIT, trabajando, identificando tecnologías disruptivas para esta multinacional, y luego nos fuimos a San Francisco, también pues eso, trabajando con el ecosistema de innovación y tecnología. Y ahí vimos que en el mundo de las experiencias audiovisuales, que estaban emergiendo en ese momento, había un, como dicen los americanos, un gap en el mercado para este tipo de tecnologías, que es el enfoque que tiene Ubiquiti. Porque vimos que sí, hay alguna cosa, quizás con un enfoque un poco anticuado o no ha tenido la evolución que otro tipo de tecnologías ha tenido. Y claro, son tecnologías que pensadas para grandes empresas con mucho tiempo, con muchos recursos económicos y técnicos, lo cual hacía que muchas otras empresas, bien porque no querían dedicar ese tiempo o esos recursos técnicos o económicos, pues no podían aprovechar estos beneficios. Y identificamos esta necesidad en el mercado y como tenemos ese emprendedor muy metido dentro, nos lanzamos a ello. Y gracias a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento, sobre todo también con la nave, que nos ha ayudado muchísimo, tanto bueno, el espacio, la aceleración, la presentación de agentes clave en el ecosistema. O sea, gracias a ellos, pues estamos ahora aquí y la verdad que muy contentos y con una gran evolución como empresa.
Ahora hablaremos, si te parece, de la nave, de vuestra experiencia allí, pero te quería preguntar también por tu experiencia como emprendedor. Me cuentas que tenías siempre ese gen de emprendedor, que tenías también alguna experiencia profesional en cuanto a innovación en Estados Unidos, por ejemplo, pero ¿experiencia como emprendedor o experiencia antes de lanzaros a crear Ubiquiti teníais en el equipo?
Sí, en mi caso, hace bastantes años ya monté el primer restaurante, entonces se llamaba Interactivo de Madrid, se llama Experience, cerca de la rotonda de Cuatro Caminos. Y bueno, tuvo también mucho impacto, salimos en todos los medios, fue bastante, pues, bastante interesante y bueno, en todos los aspectos, ¿no? Y luego, en paralelo, alguna otra iniciativa, quizás menos expuesta al público, temas de una empresa de Cuba, desarrollo de software. Y otro de mis socios también montó una empresa de drones en el pasado, con lo cual de los tres, dos ya habíamos emprendido anteriormente y incluso los años que hemos trabajado en esa multinacional, el enfoque que teníamos era similar a lo que se denomina intraemprendimiento, ¿no? Montar iniciativas con cierto perímetro en el que tenemos que enfocar pues como si fuera una empresa dentro de una multinacional.
¿Y qué recordáis de esta primera experiencia de emprendimiento? ¿Qué aprendisteis que estáis utilizando hoy en día en Ubiquiti?
Pues la verdad que muchísimas cosas. O sea, más allá de la formación de empresa que hemos tenido, que está genial, el hacerlo de manera práctica y ser tú el que luego la consecuencia de tus decisiones, ¿no? O sea, pues el plan de negocio, el plan de recursos humanos, la estrategia, el marketing, todo esto está genial estudiarlo en cualquier escuela de negocios, pero luego hacerlo por tu cuenta y ver el impacto que tienen tus decisiones, pues hace que todavía lo tengas más reforzado, ¿no? Ahí, pues de todo, de cómo montar una empresa, de cómo se llevan los impuestos, de qué tipo de contrato de trabajo hay, cuáles son los que mejor se adecuan a tu negocio, cómo gestionar pues, prácticamente todo, pedir ayudas a públicas, buscar financiación privada, todo este tipo de cosas, muchas de ellas no son fáciles y otras sí lo son, pero llevan unos procedimientos muy determinados que si lo has hecho antes, pues vas mucho de manera mucho más ágil en tus siguientes empresas.
Sí, al final puede ser más fácil o más difícil, pero hasta que no te pones a hacerlo, no ves realmente lo que cuesta y lo que te supone, digamos, emprender y todo lo que ello conlleva.
Totalmente. Además, emprender al que le guste es algo muy bonito, ¿no? Es muy satisfactorio, pero a nivel, yo soy ingeniero, a nivel meter todos los pros y cons en un Excel no siempre sale a cuenta, ¿no? Hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, estás 24 horas conectado. Todo aquello que hayas hecho previamente, que ya conozcas o que puedas anticipar, es algo que ayuda mucho, ¿no? En tus siguientes empresas.
Y en Ubiquiti creo que sois 6 miembros asociados, si no me equivoco.
Somos 3 cofundadores, luego tenemos varias personas trabajando en la empresa. Nosotros, los 3 cofundadores, pues llevamos lo que es la gestión de la empresa, la estrategia, la visión y la parte de diseño de producto y lo que diríamos el core tecnológico, ¿no? La parte fundamental de nuestro producto. Y luego, para desarrollar partes de no tan claves del producto, pero que son necesarias también para poder tener un producto en el mercado, hemos contado con ayuda de otras personas, de otras empresas o particulares.
Y actualmente estáis buscando personal, si no he visto mal. ¿Estáis publicando alguna oferta en LinkedIn?
Sí, veo que está muy actualizado. Sí, estamos buscando personal para reforzar esta capa de tecnología. Al final somos una empresa de software que está creciendo, estamos creciendo a buen ritmo. Pero claro, los pilares fundamentales son la tecnología y es donde queremos empezar a reforzar el equipo como empleados. Si todo va como estamos con la tendencia actual y como queremos y hemos definido una estrategia, probablemente muy pronto empezamos también a incorporar otro tipo de perfiles, más de operaciones o ventas o marketing.
¿Y cuánto tiempo lleváis desde que creasteis Ubiquity?
Pues Madrid la creamos hace aproximadamente un año. En ese año hemos ido muy rápido porque, como decíamos, veníamos trabajando juntos mucho tiempo y conceptualizando qué es lo que queremos hacer, y pusimos el producto en mercado en el último trimestre del año pasado, y de entonces pues ya tenemos clientes, hemos generado ingreso, tenemos bastantes inversores y la verdad que a un ritmo bastante, bastante acelerado. Es un año muy interesante porque es el año que pones todos los mimbres, pero además es también el momento en el que tienes que demostrar que el producto tiene sentido y que el mercado lo valida. Y es, bueno, todos los años son clave en cualquier startup, ¿no? Pero quizás el primero, pues ser el primero es muy importante. La verdad que nos ha ido muy bien. Un añito llevamos.
Y en este primer año, que puede parecer poco así de primeras, pero para una startup es bastante vida ya. ¿Qué es lo que destacarías de los momentos clave que habéis tenido? Si habéis tenido alguno que os haya hecho reflexionar, algún punto de inflexión.
Bueno, lo principal que hemos tenido es que somos un equipo muy cohesionado y con mucha confianza mutua entre los tres cofundadores. Esto nos permite abordar cualquier reto que aparezca de manera fuerte, ¿no? De manera, bueno, con todas las capacidades para poder solventarlo. Quizás el reto como startup inicial fue pues conseguir financiación para poder desarrollar el producto, y luego el siguiente era validar el mercado, que lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza y más o menos prevalidado, realmente el mercado lo veía como nosotros, ¿no? Pues entonces fue claro en los primeros clientes, luego también el haber que un grupo como Vocento nos selecciona a nosotros para montar su stand, el stand del mundo en Arco, pues también fue un espaldarazo a nuestro enfoque. Estuvimos muy contentos y salimos en muchos medios. Y luego también que el evento Meta World Congress, que cada vez es un evento mayor, que se celebra en Madrid, nos ganáramos nosotros la vertical de realidades digitales, pues todo esto refrenda que el producto tiene mucho sentido, que la gente lo vea muy atractivo y que pues, al final... Una startup al final es una idea que tienes tú preconcebida. Ver que esto se convierte en una realidad y que el mercado y todos los agentes del ecosistema lo ven como algo muy interesante es una satisfacción increíble, ¿no? Y esto quizás fueron los hitos más relevantes.
Estos premios y estos reconocimientos que me comentas y que se suman también a esa oportunidad que os da la nave, y que te quería preguntar ahora por tu experiencia, porque me comentabas antes que está siendo muy buena.
Bueno, la experiencia de la nave ha sido fundamental en nuestro desarrollo como compañía. Desde el minuto uno, dejándonos un espacio para poder desarrollar nuestro producto, el cual además tenemos unas necesidades especiales de espacio, porque al ser una tecnología inmersiva en espacios, necesitamos un espacio para probar cosas. Nos cedieron un contenedor bastante grande para poder nosotros actuar ahí. Y luego con el programa de aceleración, ayudándonos a intentar identificar puntos que deberíamos mejorar o enfocar de manera distinta. Y luego también atrayéndonos a agentes clave de diferentes sectores, del sector de educación, del sector de salud, etcétera, nos ha ayudado tanto a generar negocio como a iterar nuestro producto, a mejorarlo, cómo enfocar mejor la empresa a la hora de resolver temas operativos, ha sido clave. O sea, yo ahora mismo intento pensar hacia atrás, hace un año, si no estuviera la nave, cómo abordar esto y realmente hubiera sido muy, muy distinto y muy, muy difícil. Y tanto lo que es el programa como las personas de la nave. Las personas de la nave nos han apoyado continuamente.
Sin duda es un gran trabajo el que hacen desde la nave de Madrid. Y ya para ir terminando, Víctor, te quería preguntar, lo primero, me comentabas que habías tenido alguna experiencia también en el mundo de la innovación en Estados Unidos, alguna experiencia quizás antes de crear Ubiquiti, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención desde que llegaste a este mundo de las startups? ¿Qué destacarías o qué te ha llamado la atención?
Bueno, el mundo de las startups hace muchos años que estaba relacionado. Es verdad que más desde el punto de vista de una multinacional que quiera identificar startups y productos emergentes para generar nuevos modelos de negocio, tanto en Boston, que quizás es nuestra idea más emergente, como luego San Francisco, donde quizás ya se empiece a operar las primeras empresas, startups, siempre he estado vinculado, pero luego a la hora de saberlo desde ahí es como verlo los toros desde la barrera, ¿no? El ponerse los guantes y remangarse para montarla es muy distinto. Entonces, es algo, como decía, muy exigente, con muchísima dedicación, pero también con muchísima satisfacción, si todo va como se espera, ¿no? Además, hacerlo con otros dos compañeros de viaje que son amigos y que, como decía, hay una confianza grandísima entre nosotros, todavía es más satisfactorio. En el momento de devolvernos, intentar montar la compañía, estuvimos intentando validar dónde ponerla y Madrid, sorprendentemente, de manera muy positiva y a través de la nave concretamente, vimos que era el sitio ideal para establecer nuestra compañía por el entorno, por el ecosistema, por el idioma, por los contactos y luego las ayudas que nos ha facilitado en concreto la nave, pero no solo la nave, sino hay muchas ya agentes en el ecosistema de la comunidad y el ayuntamiento que de una o de otra te facilitan ese paso de 0 a 1 que es muy complicado. O sea, como decía, todos los años de una startup son complicados, pero yo creo que quizás el convertir una idea en un producto, en algo que alguien compre, quizás es lo más diferente. Ahí tu ayuda es muy, muy valorada, muy válida.
Es muy interesante, Víctor, y siempre nos gusta terminar estas entrevistas dirigiéndonos a esas personas que están buscando emprender, que a lo mejor todavía no se han atrevido, que tienen una idea y todavía no la han lanzado. Y nos gusta dirigirnos a ellos para darles algún consejo sobre, pues eso, tu experiencia y cómo ves tú todo este mundo. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas? ¿Qué consejos les darías? Y bueno, eso, dirígete un poco a ellos y lánzales un mensaje de ánimo o no.
Pues yo les diría que si tienen una idea y creen firmemente en ella, que se atrevan a hacerla realidad. Que esa empresa, esa idea que tienen, puede ser lo más satisfactorio a su nivel, a nivel profesional que hayan tenido en su vida. Al final, de una manera u otra, dedicamos mucho tiempo a trabajar, es parte fundamental de nuestra vida, muchos años y muchas horas. No sé si está estudiado, es casi un tercio, trabajando un tercio durmiendo y otro tercio por el resto de cosas. Si hacen algo que realmente tenga pasión en ello y que realmente luego les satisfaga, es muy, como decía, muy satisfactorio. A veces da miedo el que tenga un buen puesto de trabajo, pues dejar algo que tiene más o menos ya asegurado. Pero al final el dinero no lo es todo y con eso no quiero decir que no se gane dinero en las startups. La idea es que al final el camino pues incluso es mucho más que un salario de una empresa. Pero sobre todo la satisfacción personal de poner a cabo y con un equipo que al final se convierte todos en tus amigos o algo muy, muy coordinado. Hacer esa idea realidad es algo que yo no lo veo de ninguna otra manera en un enfoque profesional poder disponer de satisfacción que comentaba. Entonces, les animo a cualquiera que tenga esa idea, que se atrevan, que además hay ayudas, hay expertos, si no han tenido la oportunidad de haberlo hecho anteriormente, hay expertos como por ejemplo los de la nave que les pueden ayudar a enfocar, a aterrizar esa idea en una realidad. Así que mucha energía, muchas ganas, que es muy satisfactorio.
Son las palabras y los consejos de Víctor Morán, CEO de Ubiquiti. Muchas gracias y mucho éxito en el futuro para vuestro proyecto.
Muchas gracias y ha sido un placer. Encantado de poder hablar con vosotros.
Si hablamos del mercado laboral, estamos de acuerdo en que está en constante cambio y evolución. De repente van surgiendo nuevas tendencias en la sociedad que se traducen en un aumento de las oportunidades laborales y la aparición de nuevos puestos de trabajo. La consultora Catenon ha detectado tres grandes ámbitos en los que está ocurriendo exactamente eso y los vamos a comentar con su responsable de consumo, que es Laura Urue. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chema. Encantada.
Igualmente. Bueno, vamos primero a poner un poco en contexto a los oyentes y explicarles de dónde surge todo esto.
Pues mira, Chema, te comento. Catenon es una firma, una multinacional española, cotizamos en bolsa, que estamos especializados en recursos humanos, ¿no? En la búsqueda de talento. Dentro de Catenon yo me ocupo de lo que es la unidad de negocio de gran consumo y, bueno, sí que es verdad que últimamente estamos notando, ¿no?, un incremento de oportunidades profesionales en España relacionadas, pues, con todo este tema, ¿no? Salud física y emocional, junto a este retraso de envejecimiento, y esto está impulsando intensamente, pues, un nuevo mercado laboral.
Y eso es lo que habéis detectado, unas tendencias emergentes que son referentes, por ejemplo, a nuevos modelos de alimentación y están generando y que van a generar también cambios en el mercado laboral.
Exacto, los nuevos modelos de alimentación, irse a algo más natural, ¿no?, producto más sano, todo el tema de suplementos nutricionales, bueno, pues están ofreciendo un alto potencial para perfiles que van desde el marketing a la investigación, que es una posición clave, ¿no?, para toda esta parte, hasta los servicios, ¿no?, de atención al cliente, de que quiere comprar dichos productos.
Comentaba justo en el comienzo de la entrevista que son tres ámbitos los que se van a ver afectados. ¿Cuáles son esos tres ámbitos de los que habláis en Catenon?
Pues mira, estamos viendo tendencias emergentes respecto a todo lo que es bienes de consumo, donde destacamos, por un lado, todo el parte de alimentación orgánica y de proximidad. Esto fomentará, pues, asociaciones con productores locales, todo el tema de desarrollo de acciones de información, educación y publicidad al consumidor. Entonces habrá una diversificación en cuanto a las dietas, demandando, pues, es el auge, ¿no?, Chema, ahora que tenemos sobre todo el tema de alimentación de origen vegetal, ¿no?, proteína vegetal, etcétera, y esto también hará que vayamos hacia este tercer eje, que es más la sostenibilidad, la preocupación ambiental, demandando productos pues no solo, como te decía, de una alimentación vegana, sino también sostenibles o ecoamigables. Estamos viendo que el consumidor está dispuesto a pagar incluso más por este tipo de productos.
Y todo esto que me cuentas, Laura, no surge de un día para otro. Yo estas cosas de la sostenibilidad, la comida vegana y todo esto, los llevo escuchando bastante tiempo y es algo que está de moda desde hace tiempo, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que, bueno, pues esto, como bien señalas, Chema, hace tiempo que estamos hablando de ello y se está escuchando, pero ahora, bueno, desde Catenon nos ha parecido interesante darle ese espacio, ¿no?, importante para, sobre todo de cara al talento, que es la parte que nos ocupa, comentar que es una tendencia que está ofreciendo muchas oportunidades laborales en España, tanto, como decía, como hay productos orientados al cuidado de la salud, al bienestar, todo el tema del marketing emocional para conectar, ¿no?, con el consumidor y la sostenibilidad, ¿no?, el punto que señalábamos antes. Entonces, sí que es verdad que las compañías están trabajando, pues, en estrategias de presente y futuro de algo que, como bien señalabas, se ha estado comentando ya hace bastante tiempo.
Es lo que te quería comentar, bajándolo un poco ya al plano que nos ocupa aquí en Madrid Trabaja. ¿Se van a generar nuevos puestos de trabajo y nuevos perfiles, que van a ser los perfiles bastante demandados en el mercado laboral?
Mira, yo creo que lo que las compañías están buscando es talento evidentemente altamente cualificado en este campo, ¿no? Y los perfiles, a la vez, lo que desean es permanecer en empresas con proyectos laborales, ¿no?, y propuestas interesantes. Esto que está haciendo, pues, que posiciones, tampoco vamos a inventar nada, ¿no?, pero posiciones como marketing a nivel, pues, de marketing manager, de product manager, posiciones de venta, como pueden ser gestores de grandes cuentas, ¿no?, los key accounts, a nivel más de suministro, ¿no?, demand planes, la parte de logística, el que analiza dicha cadena, porque al tener productos más de proximidad o dándole este valor a la sostenibilidad, pues esta parte clave a nivel funcional en la organización también están cambiando, temas de ingeniería y más de, como te apuntaba antes, en desarrollo de nuevos productos y terminando por una parte de atención al cliente. Pues son posiciones que ya existen, pero donde le están dando un nuevo prisma, ¿no? Lo que tanto hablamos de employee engagement, ¿no? A alguien empleados motivados, comprometidos, ¿no? Que se sientan parte de la decisión estratégica de la compañía.
Sí, que es algo que hemos hablado bastante, pero que ahora va a estar, digamos, va a cobrar una importancia mayor, una relevancia mayor, según afirmáis desde Catenon, ¿no?
Sí, y nosotros estamos calculando en Catenon que según la evolución del mercado habrá un crecimiento de un 20%, ¿no? En cada uno de estos segmentos desde la perspectiva de consumo.
Y bueno, también será fundamental, que es algo en lo que insistimos mucho en este programa, esa formación continua dentro de las empresas para poder adaptarse, para que los trabajadores se puedan adaptar a las nuevas tendencias del mercado y a esas tecnologías emergentes de las que me hablabas, ¿no?
Sí, creemos que la parte formativa es algo que el profesional nunca debe abandonar y si el mercado está cambiando, los hábitos de consumo están cambiando, también la formación tiene que estar al nivel y preparar a estos futuros profesionales, ¿no? Yo creo que perfiles, y por ello, ¿no? Por ejemplo, desde Catenon, tenemos 24 oficinas, experiencia en más de 100 países, y aunque el talento esté también en España, muchas veces vamos fuera, ¿no? Y tenemos que traer talento desde fuera. Hay países en Europa como UK, Francia, Alemania, pues con un mercado consolidado, una trayectoria sólida, de donde nosotros nos nutrimos de profesionales, sobre todo para posiciones más innovadoras, ¿no? Porque quizás nos llevan algo de ventaja en la formación y deberíamos ponerle remedio.
¿Y qué otros aspectos deben tener en cuenta los oyentes, ya para terminar, los oyentes de Madrid Trabaja, de cara a acercarse a este mercado, a este tipo de empresas y a este tipo de bienes de consumo que me hablabas que van a cobrar importancia en los próximos meses, próximos años? No sé muy bien más o menos cuándo tenéis previsto que alcance su apogeo.
Pues mira, el dato exacto desde Catenon no te lo puedo asegurar. Sí que es verdad que hablamos con perspectiva de año vista, ¿no? De este crecimiento del 20%. Pero yo creo que el profesional, pues como apuntábamos ahora, ¿no? Debe estar preparado a nivel formación. Después, tener muy en cuenta lo que sucede en el mercado, ¿no? ¿Qué está demandando el consumidor para también estar preparado? Y luego hay esta relación empresa que está cambiando, ¿no? El profesional quiere formar más parte de la empresa y la empresa debe de considerar más en temas estratégicos al profesional para hacer ese win-win que es lo que se está buscando.
Perfecto, pues que lo tengan en cuenta los oyentes de Madrid Trabaja. Laura Urue, responsable de consumo de Catenon, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti, Chema Moreno, un placer.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Si tienes alguna duda en relación a tu puesto de trabajo o algún aspecto legal que no tengas del todo claro, debes saber que puedes enviarnos esa consulta y que nuestros abogados laboralistas intentarán resolvértela a partir del mes de septiembre. En estos minutos vamos a recordar algunas de esas consultas que nos habéis enviado a lo largo de esta temporada y para hacerlo, para enviárnoslas, debéis saber que tenéis dos opciones, nuestro número de WhatsApp que es el 652-868-099, lo repito, el 652-868-099, y también tenéis nuestro correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y por si no te ha dado tiempo a apuntarlo, te lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Iria, ¿sigues por aquí?
¿Cómo no voy a seguir por aquí, Chema?
Perfecto, pues vamos a recordar esa tercera duda de las que vamos a hablar hoy.
Pues nuestro tercer oyente trabajaba en una empresa inmobiliaria y tenía un sueldo base muy bajo porque recibía comisión por cada venta de piso. Ahora su jefe lleva 6 meses sin pagarle las comisiones y no para de darle largas. Nos preguntaba dos cosas: ¿cómo podría denunciar este problema y si debía demostrar las ventas que había realizado durante ese tiempo? Responde Juan Ortiz, abogado de Asnala.
Pues es un problema de muy sencillo de reclamación de cantidad, es decir, es que le deban las comisiones es como si le debieran cualquier otro tipo de concepto salarial que la empresa le hubiera dejado de pagar. ¿Cómo tienes que efectuar la reclamación? Pues la reclamación es muy sencilla. En primer lugar, hay que interponer una conciliación previa entre el servicio de mediación, arbitraje y conciliación, y si ahí no se llegara, no les reconocieran estas cantidades, tendría que llevarlas posteriormente a un pleito judicial en la sede social.
Correcto.
En este caso, estamos hablando de unas comisiones. Por lo tanto, es importante que, salvo que sean conceptos salariales que vienen de la aplicación de un convenio, como puede ser, no sé, un plus de transporte, un plus de vestuario, en este caso las comisiones de ventas supongo que estarán pactadas o bien en el contrato de trabajo, y en ese caso pues habrá que aportar el contrato de trabajo, o si no estuvieran en el contrato de trabajo y hubiera sido una práctica que la empresa ha realizado, pues tendrá que acreditar que él tenía derecho al percibo de esas comisiones, que supongo que con las nóminas anteriores pues lo tendrá acreditado. Y efectivamente, al ser un concepto que es variable, es decir, que no es fijo como es en el salario base o cualquier otro concepto que venga en el convenio colectivo, hay que acreditar esas ventas, es decir, que se han realizado esas ventas, por qué importe y cuál es el porcentaje que de ese importe le corresponde en concepto de comisión.
Vale.
Pero evidentemente, claro que puede realizarlo, pero siempre probarlo. Es igual que las horas extras, es decir, yo hago una hora extra por lo que sea y la empresa no me la paga, yo la puedo reclamar, pero tengo que acreditar que he realizado esa hora extra a través del registro horario o de una testifical o de cualquier otro tipo de prueba, pero tengo que probar.
Y vamos ya con la última de esas dudas que vamos a recordar hoy. Iria, si estás preparada, vamos a recordar lo que nos planteaba este oyente.
Este oyente nos contaba que estaba de baja por paternidad y que aún le quedaba un mes para reincorporarse, pero que sus compañeros le comentaban que la empresa tenía previsto despedir a parte del personal debido a la mala situación económica. Nos preguntaba entonces si él podía ser uno de los despedidos simplemente por estar de baja o si podían despedirle al reincorporarse. Y esto fue lo que le respondió Juan Ortiz.
A ver, que está preocupado este oyente con su futuro.
Pues la preocupación debe de ser exactamente la misma que tienen el resto de compañeros que no están de baja y que están trabajando. Actualmente, con la ley digamos que hay una protección, sobre todo a partir de la ley de no discriminación de julio del 22, hay una cierta protección de las personas que están en baja o que están en paternidad o maternidad, pero esto no impide que una empresa, ante una situación de crisis, ya sea económica, ya sea organizativa, ya sea de producción, pueda adoptar decisiones extintivas con sus trabajadores, y en caso de que ese umbral de trabajadores, es decir, que el número de trabajadores afectados sea superior a un número determinado que se establece la ley, tendrá que hacerlo a través de un expediente de regulación de empleo. Dentro de esas medidas, que bien de carácter individual o bien de carácter colectivo adopte la empresa, podría estar afectado a pesar de estar de paternidad o incluso estando de baja por cualquier otra circunstancia.
Y lo hemos comentado en la introducción del programa, hoy ha entrado en vigor la ley de paridad y una de sus novedades, fruto de unos errores propios de la norma, según comentan algunos medios, es que va a afectar directamente a los trabajadores que solicitan o disfrutan de una adaptación de jornada para conciliar su vida laboral con el cuidado de sus hijos. Esos empleados que han pedido o están disfrutando de una jornada adaptada podrían encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que desaparecería ese blindaje frente al despido que hasta ahora les protegía. Vamos a consultar con Juanma Ortiz, abogado laboralista y miembro de Asnala, si esto es realmente así. Así que, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chema. Me alegro de escucharte en este tiempo veraniego.
Pues me alegro yo también de recibirte y de que nos hayas atendido para aclarar este asunto, porque ya te digo que puede parecer un tema complicado, y entiendo que no mucha gente, entre los que me incluyo, comprendamos bien qué es lo que puede significar todo esto y cómo nos puede afectar. Así que te voy a pedir también al principio de esta conversación que nos cuentes un poco eso, qué es lo que está pasando con esta ley de paridad y si nos puede realmente llegar a afectar.
Bueno, realmente no creo que tenga tanto recorrido como las noticias creo que están dando a entender. Creo que es más un error legislativo que supongo que además, tal y como ya se ha anunciado, pues se va a corregir en breve. Y en definitiva, de lo que se trata es de la protección que se está dando con carácter genérico a todas las situaciones de bajas médicas, situaciones de embarazo y situaciones fundamentalmente de conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que solicitan a sus empresas las reducciones de jornada o las concreciones o adaptaciones de jornada para cuidar a sus familiares. Esto se trata fundamentalmente de que estos son derechos fundamentales de los trabajadores que hasta hace bien poco gozaban de la protección genérica que gozan todos los derechos fundamentales en España. Si la decisión empresarial, bien sea del despido o bien sea una movilidad geográfica o cualquier tipo de sanción por parte de la empresa hacia los trabajadores responde a un ataque a uno de estos derechos fundamentales, la normativa establece que los trabajadores tendrán que aportar un indicio de que esa decisión es atentatoria de su derecho fundamental para que sea la empresa la que tenga que probar que esa decisión no tiene nada que ver con ese ataque a su derecho fundamental. En los últimos años se han ido introduciendo en la legislación laboral una serie de supuestos donde objetivamente se ha considerado que el despido de ciertos trabajadores en una situación de especial vulnerabilidad, como era el embarazo o la situación de baja médica o la adaptación de jornada, pues se convertían objetivamente en situaciones o decisiones empresariales nulas, en este caso en despidos nulos. Y era la empresa la que ya el trabajador estaba exonerado de aportar ese indicio, bastaba con que acreditara que estaba en ese tipo de situación, y es la empresa la que tenía que acreditar que esa decisión extintiva obedecía a alguna otra razón, bien sea objetiva, por causas económicas, productivas, organizativas, o bien por causas disciplinarias, y ese despido se producía por una de esas causas y no era un despido sin causa, puesto que si era sin causa, al encontrarse en una de estas situaciones de especial protección, se consideraba automáticamente nulo el despido y evidentemente ello, de acuerdo con la legislación, daba lugar tanto a la readmisión obligatoria del trabajador como al abono de una indemnización por los daños morales ocasionados por la vulneración de ese derecho fundamental. Con esta nueva normativa se ha eliminado esta, digamos, ultraprotección de los trabajadores que estaban en una situación de adaptación de jornada o reducción de jornada por conciliación de la vida laboral y familiar, pero eso no significa que haya desaparecido por completo su protección, sino que vuelve al sistema genérico de que el trabajador tiene que aportar un indicio y la empresa es la que en ese caso tendrá que probar lo contrario. Aún así, creo que esta cultura de protección de estas personas en situación de especial protección no ha desaparecido pese a este error y no creo que tenga mucho recorrido en los juzgados, ya que decisiones sin causa contra trabajadores que estén en esta situación, digamos, van a mantener esa especial protección y bastará con acreditar que se encuentran en esta situación para que sea la empresa la que tenga que acreditar que ese despido obedece a cualquier otra causa que no sea esa situación.
Bueno, es lo que nos transmite Juanma, esa tranquilidad, porque no nos va a afectar realmente, como sí que lo están contando algunos medios de comunicación, y que ahora simplemente tendrá que ser también el trabajador el que, según tengo entendido, según he entendido escuchándote, es que ahora el trabajador también es el que va a tener que demostrar esta situación, ¿no?
Claro, fundamentalmente, y para poner un caso práctico y los oyentes puedan entenderlo perfectamente, el típico caso de una empresa que contrata a un trabajador o a una trabajadora y que no tiene ni un año de antigüedad y solicita una adaptación, una reducción de jornada, es decir, una medida de conciliación de la vida laboral y familiar. La empresa detecta que esto puede suponerle un problema y entonces procede a su despido sin causa, con la idea de abonarle una indemnización de 33 días por año de servicio, que evidentemente con la antigüedad que puede tener el trabajador o trabajadora es mínima, y se quita ese problema de encima. Si esto sucede, aunque no exista la protección que existe hasta el momento de nulidad objetiva de ese despido y desaparece momentáneamente, no sabemos, ya te digo, hasta cuándo, porque el gobierno ha anunciado que va a corregir esto de manera inmediata, pero aún así Evidentemente, los jueces no son tontos, ni los juzgados son ignorantes. Es decir, ante este tipo de situaciones, el juez lo más probable es que no permita que la empresa indemnice con una cantidad mínima al trabajador y se deshaga de él, sino que va a hacerle probar que ese despido no tiene nada que ver con esa situación en la que se hallaba de situación de protección de, en este caso, la conciliación de la vida laboral y familiar. Por lo tanto, creo que debemos de preocuparnos, pero creo que relativamente.
Entonces, entiendo que, aunque sobre el papel sí que lo puedan hacer o sí que tengan permitido hacerlo las empresas, realmente en la práctica los jueces y en los casos más prácticos se van a encargar directamente de no permitir este tipo de situaciones, ¿no?
Creo que el recorrido va a ser muy corto por parte de... En la práctica el recorrido va a ser corto. Ya te digo que los que estamos normalmente en los juzgados batallando con este tipo de situaciones, las situaciones de conciliación de la vida laboral y familiar se concilian en un 90-95% de los casos. Bien directamente entre trabajador y empresa o bien posteriormente a través de las conciliaciones previas o con carácter previo a la celebración de un juicio. Ya de por sí, si se concilia entre empresa y trabajador, es muy difícil que luego el empresario vaya a adoptar una decisión de represalia contra esa decisión que ha adoptado voluntariamente. Y si lo es después de un procedimiento en el que se ha alcanzado esa conciliación, ya además de en una vulneración del derecho, en este caso a la conciliación de la vida laboral y familiar, estaríamos también ante una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por, en su versión de garantía de indemnidad, porque el trabajador ha reclamado vía conciliación ante el SMAC o bien ante el juzgado esa situación de conciliación de la vida laboral y familiar, se ha alcanzado allí una conciliación y si con carácter inmediato se produce una extinción de la relación laboral sin causa, recordemos que siempre debe ser sin ningún tipo de justificación, evidentemente también se estaría atacando ese derecho fundamental o garantía de indemnidad derivado de la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, ya te digo que yo estoy convencido absolutamente de que el recorrido de este error de protección, de ultraprotección de este derecho va a tener un recorrido bastante corto.
Perfecto, pues Juanma Ortiz, abogado laboralista y miembro de Aznala, muchas gracias por tus explicaciones, espero que haya quedado todo muy claro y nada, hasta la próxima.
Pues nada, encantado de haber aclarado esta situación y feliz días de término de verano, que en un par de semanas estamos al 100% activos.
Pues sí, un abrazo, lo trataremos aquí en Madrid Trabaja, como siempre. Muchas gracias, un abrazo.
Soltado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo.
Con esta sección de Eva Blázquez que tanto nos gusta escuchar, terminamos este programa de jueves. Mañana volvemos con más información sobre el mercado laboral. Hablaremos sobre asociaciones que ayudan a colectivos vulnerables en materia de empleo. También tendremos nuestra sección de orientación laboral con Rebeca Nieto y mucho más. Llegan las noticias y en pocos minutos Madrid Directo. Que tengas una muy buena tarde y hasta mañana.
Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Sacad colmillos que esta noche arranca. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valor al volante y en la dirección, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz, romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo.
ladrar me acelera del carro.